Señor de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. Escribe el apóstol San Juan en su primera carta. Puesto que todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida, no viene del Padre, sino del mundo. El mundo y sus concupiscencias pasan, pero quien cumple la voluntad de Dios permanece para siempre. Pero la teología moral habla de 7 pecados capitales, cabeza de todos los demás pecados, y aquí San Juan nos da una versión más simplificada de dónde proceden todos los males y los concreta en 3. La concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida. Esto no puede venir del Padre, dice, sino que viene del mundo, de aquel que es el príncipe de este mundo. Y todas estas cosas, el mundo y sus concupiscencias, son transitorias. Ya hemos hablado de la concupiscencia de los ojos. Ahora podemos detenernos un poco a considerar la soberbia de la vida. Y otra vez, como sabemos, estamos ante un problema no de simple comportamiento moral, ¿no? Es que pudo haber dicho Dios, esto es importante, esto es menos importante, esto no es importante, pues simplemente porque yo lo digo. Sino que la verdad de las cosas radica principalmente en su esencia, en lo que son. Y entonces los preceptos morales, las líneas de santificación, pues son simplemente consecuencia de aquello que es la naturaleza de las cosas. Por eso, como sabemos, cuando hablamos de la soberbia, cuando hablamos de la humildad, estamos hablando de la verdad. La humildad es la verdad porque es un problema del ser, del ser de Dios y de mi ser. Es un problema reconocer que mi ser es un ser dependiente, es un ser que ha sido absolutamente creado de la nada, que el ser es Dios, yo soy el que no soy, y que las gracias que me he dado son simples y sencillamente dones, que si yo intento apropiármelos estoy haciendo una mentira y una injusticia. Y por eso Jesús, como sabía que este tema nos daría una especial dificultad, pues también aquí se empeña por darnos un ejemplo luminoso. Como sabemos, no solo nace pobre, sino que nace humillado. Pudo haber nacido en un lugar muy pobre, pues no sé, a lo mejor era pobre la posada de Belén, en una casa muy pobre, pero nacer en un lugar de animales, nacer en un establo, cualquiera puede haber dicho, pues esto no es digno de un ser humano, es una profunda humillación, es un rebajarse. Y por eso desde el principio pues nos quiere como dar esta lección hasta el final de su vida, hasta pues no sé, las burlas de los soldados, el letrero irónico del rey de los judíos. Había que poner un letrero para el condenado a muerte, pero no un letrero de burla. Está como curándonos nuestra soberbia. Ahora que ya estamos en una fecha pues no demasiado lejana de la Navidad, pues efectivamente creo que la Navidad siempre nos vuelve a invitar a mirar nuestra nada, Dicen que incluso eso, que para entrar al lugar del nacimiento de Cristo, allá en la Basílica de la Natividad en Belén, hay que agacharse. Hay que agacharse, por lo visto era una cuestión también táctica de que no pudieran entrar con caballo los persas o los atacantes, que tuvieran que bajarse el caballo y entrar uno por uno. Pero para los cristianos pues queda como una maravillosa lección, o sea, tienes que inclinarte para entrar a donde está Dios. Y por eso Jesús también decía, quien quiera salvar su vida la perderá, quien la dé la salvará. El que quiera salvarse tiene que desposeerse de sí mismo. El que permanezca para sí mismo, en sí mismo, pierde lo esencial. Y por eso pues los pensadores, los santos, los sabios siempre dicen, bueno Señor, si yo hiciera una especie como de biografía de mi existencia, me doy cuenta de que te has ido empeñando en que me desposea, en quitarme cosas. No solo cosas materiales que sabes que son las que a lo mejor menos me cuestan, sino aquellas cosas de mi dignidad, entre comillas, de mi forma de ser, de mi relevancia. Hay gente, por ejemplo, a la que Dios le quita el habla, y entonces es muy triste, o por ejemplo también que los hace sordos, y entonces un sordo no sabe de qué están hablando los demás, y de repente habla, y está totalmente fuera de lugar, porque habla de una cosa de la que no se estaba hablando. Y entonces la gente empieza por no hacerle caso, pues porque interrumpió todo un hilo de una conversación que a lo mejor pues es imprudencia, pero quiso decir algo. Y que no estaba ubicado. O a lo mejor le va a Dios quitando la tonalidad, el tono, la fuerza de su voz. Y habla en una reunión y la gente no lo oye. Entonces esto, Señor, ¿por qué? ¿Por qué me humillas así? ¿Por qué me haces quedar como en ridículo? ¿Por qué me haces ver que no importa lo que yo digo? Que no tiene mayor relevancia. Que yo pienso que es importantísimo lo que digo y la verdad es que a nadie le importa. Oye, ¿te acuerdas de aquella frase, el que pierda su vida por mí, el que deje su vida, el que no permanezca en sí mismo, el que no se afirme, entonces es el que encuentra su vida? Así como vienes de la nada, te estoy ayudando a que regreses a la nada, a que vayas en tu humillación. Por eso ten mucho cuidado para no hacerte una gente difícil, como una gente que se empeñe en su yo. Porque si se empeña en su yo, está reteniendo su vida. Y yo no puedo hacer con ella mi proyecto. Pues sí, una persona a lo mejor que dice, pues tengo un carácter muy definido, tengo un carácter muy fuerte. Pues Dios se va a empeñar en que empiece a haber una especie como de ataque desde todos los frentes para que realmente pueda salvar tu alma. ¿Cuántas cosas dijo Jesús? Acabamos de leer algunos pasajes del Evangelio de San Lucas donde nos habla de los niños. Y por eso es muy bueno que tengamos esta conciencia, que se nos olvide que el Señor nos va a estar siempre como presentando dos sobres o dos teclas, una que dice éxitos, alabanzas, y otra que dice fracasos, humillaciones, y nos dice, ¿cuál escogerías? Tendría que decir, pues tengo que escoger, Señor, la que escogiste tú, el camino que escogiste, porque tengo otra vez que descubrir por dónde van tus huellas, que seguir tu camino. Estos tres caminos que me presenta el mundo son los caminos falsos. La carne, la concupiscencia de la carne, la de los ojos, la avaricia y la soberbia de la vida. Decía el cardenal Joseph Ratzinger en un libro que tiene que se llama El Camino Pascual. El cristiano, dice, sabe que vive del amor del Hijo de Dios, que lo amó y se entregó por él. No busca por eso la autoperfección como una especie de defensa contra Dios. No busca autorrealizarse y ser el artífice de su propia vida, hasta el punto de no sentir necesidad alguna del amor. La autoperfección. Si yo me autoperfecciono, me estoy defendiendo contra Dios porque estoy diciéndole, pues yo de alguna manera soy tan poderoso como tú. Puedo hacer mis propias realizaciones. No me rindo. Te ataco porque te has convertido en un enemigo, porque yo quiero ser Dios. No consiste en la autoperfección, no busca el autorrealizarse, no busca ser el artífice de su propia vida, sino decir, tú llevas mi vida, yo recibo gracia tras gracia, si te correspondo voy a llegar contigo, porque estoy perdiendo mi vida. Entonces podríamos decir, pues ayúdame Señor a que yo viva, o dame esta gracia, dame este don, dame la humildad. Ayúdame a aquello que es como la esencia de la humildad, que es el olvido propio, a vivir olvidado de que existo. ¿Qué paz me va a dar el estar como absolutamente ignorante de mi propia persona? Pues así como si nunca hubiera existido, o sea, no está aquí. No está, no tiene derechos, pues no tiene por qué tener ninguna consideración con él. Todo le parece bien, no sé, acepta todo, tiene una gran paz, no reclama. Decía este escritor Bernanos, pues una frase que parece como paradójica, decía, odiarse a sí mismo es fácil. Lo hace Satanás. Satanás se odia a sí mismo. Lo verdaderamente saludable es olvidarse de sí mismo. Yo puedo tener coraje conmigo mismo, por ejemplo, porque metí la pata, por idiota, por lo que sea, pero lo verdaderamente saludable es vivir en el olvido propio. No me acuerdo de que existo. Por eso, en una de las revelaciones que le hace la Santísima Virgen a Sor Faustina, le dice una cosa que al principio podría parecer contradictoria. Le dice: deseo, amadísima hija mía, que te ejercites en tres virtudes que son mis preferidas y que son las más agradables a Dios. La primera es humildad y más humildad. La segunda virtud es la pureza, y la tercera es el amor a Dios. A mí me llama la atención, pues que, ¿por qué este orden? Pues porque sin humildad ni va a haber pureza, porque es la soberbia de la carne, ni va a haber amor de Dios, porque el corazón va a estar ocupado. La primera es la humildad. No lo puedo perder de vista porque puede ser que arruine mi vida, que arruine mi entorno. Una persona que no es humilde, pues la verdad es que dificulta la existencia. Es causa de conflictos. No se olvida de ella. Autoperfección, autorrealización, artífice de mi propia vida, otra vez, como sabemos, pues en la base de todo está la fe, Dios me va llevando, me tiene que parecer muy bien todo lo que dispone en mi vida, voy a estar en paz, yo tengo que hacerme cada vez más pequeño, y si no me voy haciendo yo cada vez más pequeño, pues la vida que es manifestación de la voluntad de Dios se encargará de hacerme cada vez más pequeño, y mientras más tiempo pase me voy dando cuenta de que tengo más limitaciones y de que puedo a lo mejor rebelarme contra algunas, como esas personas, por ejemplo, que no les gusta, pues no sé, que se sepa su edad, o que tratan de ocultar por todos los medios sus arrugas, o no, pues esa es tu verdad. O sea, tenías unos dones que ya no tiene, O la gente que dice, pues yo antes tenía muy buena memoria y la verdad ahora ya no me acuerdo de nada. No, Dios te va a ir humillando. Antes podía hacer pues, este ejercicio, este trabajo. Pero la humildad me da paz. ¿Cómo se conquista la humildad? ¿Cómo se adquiere? Pues lo primero, como sabemos, es el estar pendientes de Dios. Cultivar la compañía de Jesús es, como siempre, una manera muy positiva de decir, no te quedas en el vacío del vacío, sino el vacío es un vacío de, pues de alguien que te acompaña. Es tu Salvador. Si estoy con Él, estoy salvado. Estoy salvado también de mí mismo. Una constante conversión de comunicación con Él me lleva a olvidarme de mí mismo. Por eso decía Santa Teresa, todo este edificio de la oración se basa en la humildad. Yo puedo decir, oye, ¿por qué me falta más presencia de Dios? ¿Por qué no estoy todo el día platicando con Jesús? Pues por una cosa muy sencilla, porque estoy platicando conmigo mismo. Porque estoy conmigo, estoy en mí. No he perdido mi vida. Me quiero afirmar, quiero pensar qué me gustaría hacer al rato, con quién me gustaría platicar, con quién me gustaría sentarme en la mesa, qué me gustaría que pasara, qué película quisiera ver, cómo me gustaría pues que me respondieran pronto este correo, por qué no me contestará fulano, qué no le importa lo que yo le estoy diciendo. Y estoy angustiado, estoy conmigo. Por eso la pregunta podría ser, ¿tengo una constante referencia a Jesús en mi mundo interior? Todo lo voy confrontando con Él, se lo voy comentando y lo voy oyendo. Después, si es afirmativa es la respuesta a esta pregunta, podríamos decir que estamos en camino de humildad. Y es bonito ver cómo pues, esto, los santos tienen conciencia de su profunda humildad, porque tienen conciencia de la profunda grandeza de lo que Dios hace en ellos. Que pues es absurdo que yo pretenda gloriarme, como podríamos pensar por ejemplo en la Santísima Virgen, que pretenda gloriarse de haber sido concebida en gracia. Pero ¿cómo va a gloriarse si ni siquiera existía en el instante en que fue concebida, o en ese instante empezó a existir? Pues nadie como ella es consciente de la gratuidad de Dios. Pues el olvido propio se resuelve en el acordarnos del otro, en el estar con el otro. Y después ejercitándonos en aquellos mundos que son precisamente los que vienen de la presencia de Dios en la persona. Por ejemplo, la sencillez. Sencillez que procede de pues esa simplicidad de vida del amor, del estar con Dios. Pues yo no puedo mirar a nadie por encima del hombro, yo no puedo ser una persona rebuscada, yo no puedo ser una persona que busque pues alguna situación especial, algún privilegio. Soy lo que soy ante Dios y sé que Dios tiene una especial predilección por los pobres, por los humildes, por los pequeños, por los niños. Por eso dicen que en todas las flores hay una flor que es la flor que como que manifiesta la humildad, que es la violeta. Es una flor muy chiquita y que casi siempre está escondida, pero que sin embargo cuando viene el invierno y todas las demás flores ya se marchitaron, la violeta está, siempre hay violetas. Y tiene un olor muy, muy suavecito, pero muy hermoso. Y efectivamente no es una flor que diga pues, espectacular, como una rosa. Es chiquitita, sencilla, pero podríamos decir manifestativa de aquello que es lo que a Dios le agrada. Y se le pone como paradigma de la humildad. Pues hay dos puntos de surco que los habremos meditado muchas veces y que nos pueden seguir ayudando en esta tarea de decir: examínate, no eches la culpa de otras situaciones a los conflictos que tienes, empieza siempre por ti. El punto 263, como que parece que San José María pide permiso, dice: déjame que te recuerde algunas señales evidentes de falta de humildad. Usted puede decir: bueno, aquí voy a estar yo como si fuera el enfermo ante el médico, voy a verme como desde fuera y decir, pensar que lo que haces o dices está mejor hecho o dicho que lo de los demás. Desprecio las opiniones ajenas, no las tengo en cuenta, como estudiábamos en la clase de la prudencia. Pues una cosa muy muy importante en la prudencia es pedir consejo, es oír lo que otros dicen. No estar ahora sí como que empeñados en nuestra opinión. Por lo tanto, otra señal es querer salirte siempre con la tuya. O sea, yo tengo razón. Sea lo que sea, el que está bien soy yo. Disputar sin razón o cuando la tengas, insistir con tozudez y de mala manera. Una persona necia, por ejemplo, es una persona soberbia. Aunque tenga la razón, por encima de lo que yo digo está la caridad, la comprensión, la paz, la ayuda. Es un bien superior a lo mejor aquella, pues no sé, decisión, aquella realidad que yo tengo, pues no sé, como absolutamente importante. No mirar todos tus dones y cualidades como prestados. Los dones, cualquiera que tengas, como San Francisco, como San José María, como San Ignacio, como San Pablo, dones, regalos, gracias. No reconocer que eres indigno de toda honra y estima, incluso de la tierra que pisas y de las cosas que posees. Si no estoy conforme, es que quiero algo más. Es que, pues no sé, no me dan mi lugar, no me toman en cuenta. Yo podría ser, pues no sé, directora de la asesoría central. Y aquí estoy. A mí me sirve pensar en el arzobispo José Gómez de Los Ángeles, que pronto seguramente será cardenal, ¿no? Pues era uno más con nosotros. Pues ¿cómo es posible que haya subido tanto el padre Gómez? Cardenal de la Iglesia Católica, arzobispo de una de las diócesis más importantes de Estados Unidos, ya no digamos de México, del país más importante del mundo, sin ser americano. O sea, nació en San Antonio, pero bueno, es mexicano. Fue enviado ahí a apoyar la labor en Houston y pues, por cosas de la vida, pues acabó siendo nombrado arzobispo de Los Ángeles. Bueno, pues no reconocer que eres indigno de toda honra y estima. Hablar mal de ti para que se forme un buen juicio o te contradigan. Excusarte cuando se te reprende. Es que pensé que creí que no nos gusta que nos reprendan. Ni siquiera nos gusta esa reprensión tan cariñosa que es la corrección fraterna. Como que a veces nos chocan mucho las correcciones fraternas. Y pues ya es porque te chocó mucho, porque dio en el clavo. No sé si en lo que te dijo, pero por lo menos en el clavo de tu soberbia te dio. Ahí te dolió. Encubrir al director algunas faltas. Encubrir al director algunas faltas humillantes para que no pierda el concepto que de ti tiene. Oír con complacencia que te alaben o alegrarte de que hayan hablado de ti. Por eso es tan peligroso ser adulador, que no es bueno que estemos adulando a las personas porque no les hacemos bien. Qué bonito te sale esa charla, qué increíble, no sé qué. pues hay que tener cuidado. Quizá lo único que es bueno que adulemos es aquella persona que vemos que anda con la autoestima baja, como para echarla un poquito para arriba. Dolerte que otros sean más estimados que tú. Tengo celos. Le dan más caso de que, no sé, se hayan dirigido a esta persona y no a mí. Negarte a desempeñar oficios inferiores, que sean, no sé, los oficios, pues a veces del hogar, que pueden ser los menos gratos. No los quiero hacer. Tendré que ser el primero, porque ese es el camino de Jesús. O sea, Jesús escogió la humildad, el lavar los pies, el ser el último. A veces tenemos una gran oportunidad de hacer esto con las personas que están enfermas, sobre todo con las personas que tienen una enfermedad crónica, que todo el mundo se cansa, empezando por el cansancio de ellas y luego el cansancio de todas las que están a su alrededor. Pues me niego a desempeñar este oficio que es inferior que la otra persona, yo no. Buscar o desear singularizarte, llamar la atención, avergonzarte porque careces de ciertos bienes. Porque tengo a veces complejos de algo, pues porque no acepto mi situación, lo que Dios ha querido en mi vida, y por lo tanto pues los oculto, o tengo resentimientos, o tengo pues como también incluso como resentimientos sociales de odio a, no sé, a los ricos, a los gringos, a no sé quién. Bueno, no tengo ningún resentimiento, me parece todo muy bien. No me avergüenzo. Pues concédenos, Señor, este don del olvido propio. Hay un artículo de las publicaciones internas que se llama así, olvido de sí. Esto que dice el escritor francés, que es tan difícil. O sea, yo puedo odiarme a mí mismo, pero lo difícil es que yo no me acuerde de que existo. De que no viva para mí, sino por Dios y para Dios. Decía Santa Teresita, al final de mi vida religiosa he llevado la existencia más feliz que se puede imaginar porque no me buscaba a mí misma. Y pues, a veces pueden decir, has llevado una existencia muy infeliz porque te buscas a ti mismo. Pues busca eso, busca en la comunicación con el Señor, la permanencia de su amor, el comprender que va despojándote y que va a seguir haciéndolo para que no te extrañe. Es aquello que San Juan de la Cruz llama las purificaciones pasivas, la purificación pasiva del sentido y la purificación pasiva del espíritu. Pues si me tienes que hacer a tu forma y por lo tanto tengo que vaciarme para que me puedas llenar, pues quedamos así como María, que está siempre meditando las palabras, que está absolutamente pendiente de Jesús y que por lo tanto se sabe la esclava, la última, aquella que no tiene nada propio ni voluntad, porque se la ha dado toda para la gloria de Dios. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí.